La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Pymes para el Desarrollo Nacional, el programa donde dialogaremos para encontrar una salida juntos, con la conducción de Victoria Policicho, César Crosita y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Pymes para el Desarrollo Nacional. Yo siempre que digo buenas tardes les voy a decir algo. Miro de reojo a mi operador, porque él me enseñó a decirlo en tono de susurro casi para mí, el buenas tardes. Y me gusta cuando me asiente como diciendo, bien, bien, aprendió. Es así, Charlie Vázquez, ya te doy la bienvenida. ¿Cómo le va, mi querido Charlie Vázquez? ¿Bien? Bien, fantástico. ¿Y cómo le va a mi querido productor que se sienta a un costado? ¡Uy, el gestito de ok! Hoy está, está el verde vivo, nuestro querido Luquemone, es decir, Matías Luque, pero lo conocemos en las redes como Luquemone. Y bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, presentado el equipo Pymes para el Desarrollo Nacional. Y Pymes para el Desarrollo Nacional te propone como película diferentes episodios. Y hoy vamos a vivir un episodio especial. Vamos a tener de todo en el día de hoy. Se podría decir que Pymes para el Desarrollo Nacional va a ser un magazine de interés general en el día de hoy y creo que te va a gustar y mucho. Vamos a tocar todos los temas como solo él y ella lo pueden hacer. Empiezo por ella. Ella es exoficial de la Marina Mercante. Actualmente es titular de una empresa Pyme Textil de confección de uniformes para fuerzas de seguridad e indumentaria para actividades de camping y aire libre. Convencida de que debemos involucrarnos más en la dirección que toma nuestro país, tomando responsabilidad por ello. Debería ser funcionaria, porque así tendríamos funcionarios que funcionan. Esto lo digo yo bajo la conducción, nada más que eso. Victoria Policicho, ¿cómo estás, Victoria?
¿Qué tal, Alejandra? Muy bien.
Qué bueno tenerte, porque serías una funcionaria que funciona bien. No te tendría que dar la lapicera, ya la tendrías vos. Eso es muy importante para uno.
Y funcionaría sí. Muy bien.
¿Eh? Muy bien funcionaría. Algo que dije acorde porque él dijo que sí. Estamos hablando de él, es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna, además es empresario PYME, es miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Otro hombre que no necesita que uno le dé la lapicera, seguro. Yo creo que en lugar de darle la lapicera, le tenés que dar por el hecho de que ya agotó 1, 2, 3, 10 lapiceras y llega un punto que a mí, la humilde secretaria que sería, le tengo que dar la lapicera 11 para que siga ejerciendo. Quizás, yo creo que serías un hombre de algunos DNU. Te lo voy a preguntar ahora. César Crosita, ¿cómo estás, César?
Hola, ¿qué tal, Alejandra? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Victoria?
¿Qué tal, César? Bien,
¿firmarías algunos DNU en estos momentos?
Yo creo que todos.
Por eso
gobernaría, gobernaría con DNU.
Por ejemplo, ¿cuáles?
Sí. Uf, ampliación de la corte.
Sí.
O sea, la modificación de la justicia, que es una cosa imperiosa realizar y que el presidente no se animó, la ampliación de la corte sería algo de extrema necesidad para la Argentina, de terminar con el lawfer. O sea, tenemos una justicia que no es justicia, es la injusticia, está cooptada por los poderes internacionales en alianza con los medios y con los cipachos argentinos. Bien. Y con los políticos argentinos que defienden todas las irregularidades que el sistema judicial comete.
Vamos a hablar al respecto. Y en el carácter de economista, como ministro de Economía, como superministro de Economía, ¿cuál es uno de los DNU primero que firmarías? Como decreto de necesidad y urgencia. ¿Entendés? ¿Mandarías renta inesperada, por ejemplo?
Sí, sí, o sea, el de la renta inesperada, creo que el principal es el que está con media sanción del Senado, donde se graba las grandes fortunas fugadas al exterior.
¿Cómo te conozco?
para sacarle el...
Que no sabía por dónde empezar.
No sabía por dónde arrancar, dijo, porque ¿sabés qué pensó? Tengo tantos DNU en la cabeza, tiene tantos, que dijo, ¿por dónde empiezo? Por eso te tiré la soga de Renta Inesperada, porque sabía que, para mí también, para mí que yo no soy nadie, soy alguien que coordina esta mesa nada más, Alejandra Piaggi, siendo las 16 horas, 9 minutos, 21 segundos, considero que la Renta Inesperada es necesario.
Sí, aparte el sacarse el fondo de encima.
Claro.
Ese son dos resoluciones que había que tomarlas de inmediato. Y después la otra cosa que hay que hacer es lo que yo siempre insisto, recuperar el control del dinero en el Banco Central.
Ahora vamos a hablar de eso. En el mientras tanto, vos nos estás escuchando y encendiendo por la 97.9, FM 97.9, o lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar. Hoy se las empecé distinto. www.fmradiocultura.com.ar para que nos escuchen a nivel nacional como internacional. Y también podés tener un toque mágico a través de Google Play. Vos ingresás siendo iPhone, siendo Android. Yo digo Google Play y me mira Charlie Vázquez, el momento mágico de Google Play. Así podés tener la aplicación que es de Radio Cultura. Vamos a adentrarnos con varias temáticas. Hoy podemos hacer realmente un ping-pong. Pero no me quiero ir desde el punto de vista de la economía. Y hay un hecho que nosotros, cuando realizamos los flyers para Pymes para el Desarrollo Nacional, hablamos de el ahorro de los argentinos en el motor de la inflación. Es decir, el ahorro de los argentinos es el motor de la inflación. Y el ahorro de los argentinos también en el motor de la inflación. Contame.
O sea, somos un país donde la paradoja que estamos viviendo, una cosa demencial, es que la causa principal de la inflación es los intereses que paga el Banco Central por el ahorro de los argentinos. O sea, la renta que le otorga a los ahorristas argentinos, esta renta del 100% anual que está pagando hoy el Banco Central, es el principal motor de la inflación. O sea, en vez de utilizar el dinero que los países dicen que el ahorro es equivalente a inversión en todos los países, es decir, la inversión está ligada a la mano de los residentes. En la Argentina la inversión está totalmente dedicada a la especulación.
Porque el Banco Central habla de que su preocupación más grande a nivel de la inflación es el ahorrista, por eso que sube la tasa de interés. Yo creo que vos lo que explicaste es que el ahorro más grande no está dado al ahorrista, está dado al especulador, que es distinto que ahorrista.
O sea, al rentista, hablamos
eso.
Hablemos de rentista, porque el Estado habla de ahorrista, la gente del Banco Central hay que defender a los ahorristas.
Y no es la manera. Es el rentista, no es el ahorrista. Pero, porque si no, pasa como Malena Galmarini, que dijo: no estamos haciendo un ajuste por inflación, estamos haciendo una redistribución de impuestos. Es gracioso, que me disculpe con todo respeto a Malena Galmarini. Si esto no es un ajuste, ¿de qué estamos hablando? ¿Es una redistribución de impuestos o es un ajuste?
Es un ajuste, porque a alguien le está sacando y dándoselo a otro, estás ajustando, alguien paga.
Bien, usted está equivocado, le diría Malena Galmarini. Sí. No, usted, con toda la trayectoria que tiene en economía, no sabe nada en estos momentos. Sí, ahorro rentista.
O sea, el Estado obliga, creando la inflación, esta inflación del 100% que la genera a través de los intereses que paga, hace que no se puede invertir en nada, porque no hay nada que dé más rentabilidad que el dinero puesto en el Banco Central, que es dinero seguro, es dinero que te van a pagar los intereses. Por consiguiente, el principal problema argentino lo está generando el propio Estado. Y esto es lo que primero que hay que terminar.
Bien.
Con esta cultura de la renta y hacer que la gente pueda invertir, que se pueda dedicar la masa de ahorro que yo digo que es más de 100.000 millones de dólares a actividades productivas, hacer viviendas.
Bien.
Hay, como ayer escuchaba a Talinti que hablaba de que había que hacer mil emprendimientos de 1.000 viviendas.
Sí.
Inti Kramer, creo que se llama.
Sí.
Me pareció brillante y explicaba muy bien que los principales ahorros. Él hablaba de las cajas profesionales, de un montón de organismos públicos, de organismos, los clubes de campo. Todos los ahorros que tienen los tienen colocados a interés en el Banco Central, porque es la manera de protegerlos, en vez de dedicarlo a actividades productivas. Y es una cultura de la renta que debemos cambiar rápidamente.
Ahora,
si queremos cambiar.
Te hago una pregunta, César. ¿No es necesario hoy en día ajustar, pero depende a quién se ajusta?
Nosotros hoy lo que tenemos que cambiar es cambiar el sistema impositivo, y no grabar, porque hoy estamos grabando la producción y ahí el está. Trabajo, y hay que grabar a la tenencia y a la renta extraordinaria, a los sectores que más ganan y a los sectores que más tienen.
Por eso se está ajustando mal.
Al consumo, o sea, porque ¿sabes qué pasa? Que hacen pagar impuestos a lo que mejor puedan recaudar. Exacto. Que es a través de lo que pasa por el sistema bancario.
Exacto.
Te obligan a través de la tarjeta de crédito a pasar todo el dinero por el sistema, sí, bancario, y te lo van chupando,
sí,
mediante distintas resoluciones, el anticipo.
Exacto.
De ganancia. Entonces te esquilman, la gente no se da cuenta nos están esquilmando a través del sistema bancario, y somos los que estamos pagando todos los impuestos, y lo que realmente tienen y ganan, eso no pagan nada.
Exactamente, o no sufren nada.
No, porque justamente tienen mecanismos.
Porque tienen su propia timba, te entiendo.
Tienen, aparte, mecanismos, estudios, en elusión impositiva,
sí,
hacen todas las maniobras para
pagar.
Es decir,
que seguimos pagando la clase media, que ya casi que no existe, sí, claro. Es media, baja y pobre.
O sea, entonces tenemos que terminar inclusive con el IVA, con todos esos impuestos distorsivos, y poner un único impuesto. Mosler decía a la renta, digamos, a la tierra, poner el impuesto a las propiedades o la tierra como único impuesto. Hasta llegar a eso, yo pondría un impuesto como hacen Estados Unidos, del 6% a las ventas de tax, único impuesto.
Sí.
Y terminamos con los contadores, terminamos con toda la. Y terminaría con las retenciones a los sueldos,
ahora,
los
si
aportes
con
patronales.
Con un impuesto que es a la tierra, se termina con todo. La pregunta de cualquiera sería: ¿por qué no se hace?
Bueno, el otro día lo explicaba Andrea en un programa que tuvimos, que es un tema que viene ya desde hace bíblico, digamos, que hace que tiende a la concentración de la riqueza y a una sociedad, una clase rentística, que son los oligarcas, los que viven de la renta de la tierra. Que tengamos en cuenta que en la Argentina el 70% de los campos son alquilados. O sea que los que producen y trabajan el campo no son los dueños, y hay una clase parasitaria que vive de la renta de los campos que alquila.
Así
y no
es.
Estamos hablando del pequeño propietario que tiene 100 o 200 hectáreas. Mm. Hablamos de empresas que tienen miles de hectáreas y que son los que después no tributan.
Bien.
Que se oponen a la tributación en complicidad con una clase dirigente argentina.
Obvio.
Que no graba y que no actualiza los valores de la propiedad.
Obvio.
O sea,
Victoria, ¿cómo está la situación de las pymes, que vos lo vivís siempre en carne propia?
Mirá, últimamente, la semana pasada, el viernes, fui a 3 importadores de máquinas de coser, porque tengo que comprar máquinas, viste que estoy instalando un taller en La Rioja. Y ninguno de los 3...
tenía precio.
No, ninguno de los 3 vende.
¿Vende?
Sí, me dice, no estamos vendiendo. Esperá 30 días, me dijeron.
Clarísimo.
Están vendiendo máquinas. Había, es decir, el comercio que es venta a público, a la calle, había una sola persona atendiendo solo para decir: no estamos vendiendo.
Hagamos un paralelo con son los productores agropecuarios guardando los granos y los bolsas.
Te iba a decir lo mismo, claro. Entonces serían especuladores.
Es lo mismo.
Es la misma situación.
O sea, ¿qué están haciendo? Protegiendo su capital.
Exactamente.
No saben a qué precio van
pero
a poder.
Pero tienen gastos fijos.
Bueno,
no,
y venderán las pocas máquinas necesarias para cubrir los gastos fijos y esperan a ver qué pase.
Cuando
es
no
lo mismo
tienen,
que hace el productor agropecuario.
Cuando no tienen, deben vender una máquina, por ejemplo. Ahí sí. Si no hubieran tenido, te hubieran vendido una. Y así van siguiendo. Es lo mismo que lo que llaman especulación al productor agropecuario. Porque no es lo mismo el agroexportador, las grandes empresas, que son las que concentran todo, que el pequeño y el mediano. Que le pasa lo mismo que a vos.
Claro,
la pequeña y mediana pyme.
Se provoca el estancamiento. ¿Están provocando el estancamiento?
Bueno, eso es lo que
paralización.
Lo que tienen que hacer es usar la divisa para permitir importar los bienes que el país necesita para funcionar. O sea, y nosotros tenemos un Banco Central que privilegia el uso de la divisa en los sectores, porque nosotros no sabemos qué hace el Banco Central con las divisas, quién se las da.
¿A quién se las da? Claro.
Yo estoy seguro que al sistema bancario no deben tener límite para sacarlas, las grandes empresas. Pero mira, el otro día fui y estuve sacando fotos, después no las subí porque dije, en un negocio en Caballito, enorme, inmenso, debía tener como 40 metros de frente por 60 de fondo, toda cosa china adentro.
Claro.
O sea, productos. Decía, ¿qué claro. cosa nueva que hay? Hacía mucho que no traía un negocio, pero un negocio enorme que había de todo, todas cosas chinas. Decía, y todos productos terminados. Por consiguiente, si hay divisas para que esta gente traiga esto, vende.
Hay divisas para hacerlo uno.
O sea, evidentemente estamos usando mal las divisas.
Exacto.
O vas al supermercado y hay yogur. No hay viene de Alemania, o hay puré de tomate que viene de Brasil, y bueno, estamos en problema. Pero, y el problema es el Banco Central, cómo usa las divisas.
Estos tres ejemplos son clarísimos. El tuyo es brillante, Victoria, es maravilloso. Tenían las máquinas y te dijeron no está a la venta, y la persona está trabajando, y lo que vos dijiste, entrar en un negocio donde hay todos productos de China, también es una realidad. Y qué desesperante debe ser para ustedes, que son pymes para el desarrollo nacional, justamente porque no hay desarrollo.
Claro.
No hay trabajo, o sea, le están parando la actividad productiva.
Claro.
Pero la estamos parando por un mal uso de las divisas.
Claro.
Y los responsables de ese mal uso de las divisas son los que siguen estando hoy conduciendo el
Banco
Central.
Ahora, ¿están tan alejados de la realidad que nunca entraron como Victoria, como vos, o como a mí me pasa? Porque la verdad que lo que ustedes dijeron a mí me pasa permanentemente. Hasta en el súper, cuando voy a comprar, me encuentro con productos que son envasados de Europa o de China. Y no se puede creer realmente. Estamos dilapidando la industria, las pymes argentinas, las pymes nacionales, porque no me digan que no quieren trabajar. Todos estamos necesitados de trabajo, todos queremos trabajar.
Y cuando uno lo escucha al nuevo secretario de Industria,
no, es una percepción.
El secretario de Comercio
es una, la inflación es una, vos estás equivocada, Victoria, porque yo te voy a contar algo. Para el secretario de Comercio, lo que vos viviste es una percepción. Para mí tenemos que ir todos a un neuropsiquiátrico, porque todos estamos de percepciones erróneas, lo cual es tristísimo.
El
secretario de Industria, sí.
Mendiguren diciendo que estamos padeciendo la restricción externa. Es la restricción mental la que estamos padeciendo, que padece él y los funcionarios, porque él está desde el primer día formando parte del Estado del Gobierno, en el vice, son los que están conduciendo la economía y son los que dilapidaron las reservas. O sea, tuvimos un superávit comercial de 30.000 millones de dólares y no tenemos un dólar. Entonces, por consiguiente, su incapacidad para gobernar lo inhibiría de seguir ocupando cargos en el gobierno. Y lamentablemente cambian de lugar y son los mismos nos llevaron hasta este lugar.
Lo bueno, porque también te voy a aclarar, ¿no? Hoy estoy, lo bueno es que se reunió con un montón de pymes.
Sí, pero
Reunión.
Lo conocemos desde hace mucho tiempo.
Está bien. No, yo digo nada más porque hubo muchas reuniones en la semana. Nada más que decir.
Desde la época de Macri. Mira,
yo creo que vos tenías ganas de hablar ahora, ¿no, Victoria? Te has sonrojado un poquitito. Muy directo, César Crosita, ¿no? Te hago una pregunta, Victoria. ¿Vos habías también hecho un análisis vinculado con Latinoamérica?
Sí. Vos sabés, si miramos para adelante, ¿no? Porque si analizamos.
Vos sabés que la semana pasada, te voy a decir a los oyentes. La semana pasada terminamos el programa y Victoria me dice, me voy re deprimida. Y bueno, es la actualidad.
Claro.
Y hay que manejarla con la realidad, porque si no también sigue. Si sigue el mismo diagnóstico, seguimos empeorando y la enfermedad va siendo cada vez más grave. Lamentablemente el diagnóstico es duro y hay que decirlo.
Y hoy nombramos a un viceministro.
Sí.
Fiel
representante. Te iba a decir, ¿viste? Tenemos viceministro después de 20 días. Rubinstein.
Sí.
¿Qué te parece Rubinstein como viceministro? Tardamos 15 días, pero lo tenemos. Sí. Y el mismo que habíamos dicho, ¿por qué se tardó tanto?
El representante de los poderes económicos concentrados.
No me digas.
Sí, otro más.
No, usted está equivocado. Hoy vive de equivocación en equivocación.
Esta mañana puse en el WhatsApp, Miguel, poné los fideos que ya estamos todos.
Bien, vamos, bueno, con Latinoamérica. Vamos. Sana,
si
sana.
Si miramos para hacia adelante. Sí. Si miramos de ahora en hacia adelante.
En proyección.
En proyección. Tenemos que ir pensando hacia esa unidad latinoamericana. Suponiendo que en octubre gane Lula. Somos dos de los países más grandes, ¿no?, de Latinoamérica, y podemos llegar a convencer a muchos más a formar esa unión latinoamericana. Estuve en un Zoom con Brasil, donde estaba Pedro Silva Barrios, que es un economista que fue director de asuntos económicos del UNASUD.
Bien.
Y bueno, entre muchas cosas, él comentaba que tenemos que conformar una organización de productores de alimentos junto con Brasil, ¿no? Y junto con países latinoamericanos, lo que nos permitiría estar mejor posicionados y de esa forma tener un mayor poder político. Otra de las cosas que comentó es juntar potencialidades en lo relacionado a la industria farmacéutica. Así como Brasil lo hizo, si seguimos los pasos y nos ayudan, eso también lo podríamos lograr. Trabajar en conjunto en lo que se relaciona al 5G. Así como se hizo con la TV digital, en donde Brasil arrancó haciendo un convenio comercial con Japón, y se estableció cuál sería la norma a adoptar, todos los demás países lo seguimos y adoptamos la misma norma. Lo mismo tendríamos que hacer con el 5G, que hasta el momento se viene
postergando,
y manejando en forma individual, viste que
es verdad, son mucho no colectivos,
las presiones de Estados Unidos para que no adoptemos el 5G chino, digamos.
Claro. Pero si
te sigue mostrando la foto de hoy,
nos unimos con Brasil, con otro, entonces ya sería otra cosa.
Es, ¿entendés?, otra cosa,
Entonces, bueno, por eso tengo todas las fichas puestas a la elección de Lula, ¿viste?
O sea, la industria de los medicamentos es otra de las grandes extractoras de divisas de la Argentina.
Hoy, en la foto actual. Y bueno, ella está hablando de una película
los
en proyección.
Claro,
nosotros tenemos industria estatal de medicamentos en las universidades, en Rosario, pero acá hubo un presidente Illia que cuando quiso poner los genéricos al mes lo echaron.
Claro. O sea, y no era negocio de los laboratorios.
O sea, es una industria muy poderosa.
Muy. Mira en pandemia.
Que te venden lo que el gran productor de genéricos es la India.
Claro.
Si vos compras el Despertan o cualquier genérico que usan en Argentina, vale centavos, y ingresan a la Argentina, que valen cientos de dólares, la misma cantidad que en la India te las venden por centavos.
Exactamente. Seguimos importando en lugar de creando nosotros.
O sea, no solo que el Estado podía comprar en la India los genéricos y envasarlos y tener una industria nacional de medicamentos.
Una industria nacional.
Habrá 80 medicamentos, creo que son lo que usa toda la población, el 90%.
Sí, los más consumidos.
Los más consumidos.
Sí, sí.
Y eso lo debería fabricar el Estado. Pero es una pelea, que una nueva batalla, igual que contra el campo. Claro. Un nuevo frente de batalla que hay que dar.
Es que es casi igual, estamos hablando de monopolios.
Sí.
Y de grandes oligarquías, ahí sí.
Y donde el gran lo peor de todo esto es que el gran comprador es el Estado.
Claro.
Porque, Estado a través de los hospitales públicos.
Tal cual.
Todo el Estado es el que paga toda la salud, podía proveer tranquilamente todos los medicamentos a la población.
Bien. En proyección a futuro, sigamos, Victoria, por favor. Bueno. Él nos trae siempre la foto.
Y lograr una ciudadanía sudamericana, también comentaba, y tanto para la educación, el trabajo, el trato con actores extrarregionales y, digamos, reforzar esa integración regional en todos los aspectos.
Bien.
Eso lo veo súper positivo, todos los puntos, ¿no?
Ojalá lo podamos hacer, Vicky. Ojalá. Sí.
Sí. Ahora, todos estos puntos que dice Vicky, vamos a... Esto es proyección y película, claro, que se puede generar, ¿no? Vicky, vamos a bajarlo a la foto de hoy. Con el ministro de Economía actual, el superministro, el Banco Central que tenemos, ¿esto es posible?
Yo creo que va más allá de ellos esto. Esto sería...
¿Con el presidente de la nación tenemos?
No, o sea, nosotros tenemos que cambiar el rumbo. Tenemos que girarnos... Tiene que ganar Lula y nosotros girar a 180 claro, grados el rumbo económico. Porque hoy, es, digámoslo con todas las letras, gobierna el capital concentrado. No está, este no es un gobierno peronista.
Te hago una pregunta. ¿Estamos ante un presidente de facto?
No. Estamos ante un esta es una coalición de gobierno donde... el sector minoritario de derecha, los sectores conservadores, le han entregado la conducción económica del país, y los sectores, digámoslo con todas las letras, la cámpora ha resignado la conducción económica de la Argentina.
Es decir, que hoy lo maneja el Frente Renovador.
Exactamente.
Dentro del Frente de Todos lo manejaría el Frente Renovador.
O sea, ¿te acuerdas cuando el día que asume Massa, como cantaban, somos el Frente
sí,
Renovador? Tal cual era. Que dijeron que, pero está la realidad de la conducción económica. Esta es el.
¿Por qué crees que la cámpora lo aceptó?
Y mira, yo creo que han demostrado una incapacidad, porque hemos llegado hasta acá con la conducción desde el Frente de Todos, principalmente, primordialmente por parte de ellos. Y han demostrado el fracaso de la política económica que llevaron adelante. Esto no, digámoslo con todas las letras.
No había alternativa,
digamos. No había. O sea, llegamos acá y claro, hemos firmado este acuerdo con el fondo y la conducción económica de Guzmán, que no la pusimos nosotros, la puso
Alberto Fernández
y Cristina, y digamos, una, y llegamos a la situación que se encuentra la Argentina de hoy. Por mala praxis de los dirigentes de nuestro propio espacio.
Bien.
Y está ligado a la cámpora también esto.
Está bien la autocrítica, me parece sí, muy bien. Me
yo
parece
desde adentro del Frente de Todos.
Algo, por eso, sea, me parece algo positivo para cambiar, porque si uno nunca
no
hace una autocrítica...
No todos pensamos igual. Nosotros,
obviamente.
Nosotros creemos que otra Argentina es posible, otro rumbo económico es posible. El principal falencia que ha tenido es el manejo del Banco Central pagando. Calculá que cuando llegamos al gobierno, las tasas, yo siempre lo digo, eran 1.200.000 sí, sí, millones lo que había del ELIGO, hay 7 billones y hay otro tanto de títulos
hablando,
de la Secretaría de Finanzas.
Hablando de la cámpora, hoy salió también un afiche y está en muchos lugares, con Cristina no se metan, desde el punto de vista de lo judicial. ¿Cuál es tu aspecto y también el de Victoria al respecto de lo que está pasando? Que todavía no hemos tenido la resolución de Luciani, pero la vamos a tener en cualquier momento.
Loffer, en su máxima expresión, es este juicio contra Cristina. Yo soy un profundo defensor de Cristina en este juicio. Es un juicio... por asociación ilícita, donde los mecanismos del Estado no pueden ser acusados nunca, los mecanismos constitucionales de formar parte de una asociación ilícita. Eso es una cosa agarrada de los pelos, Laufer, como le hicieron a Lula en Brasil. La obra pública en Santa Cruz, que Cristina lo único que hay que manda el presupuesto, y el presupuesto lo aprueba el Congreso, y forman parte de los instrumentos del Estado. No hubo en ningún caso ninguna participación de Cristina.
Ahora, César, muchos te van a decir, y vamos a empezar a ser abogados del diablo, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no sabía nada de lo que hacía Lázaro Báez?
Perdón, pero yo te voy a explicar que lo de Lázaro Báez, te lo digo como empresario.
Sí.
Las obras que se hacen en Santa Cruz se construyeron, o sea, no se encuentran, porque los que pagan, o sea, ponen el gancho y firman que la obra estuvo realizada. Todo eso no se encontró ninguna irregularidad de ningún tipo. Si vos tenés una empresa constructora que está radicada a 1.700 kilómetros de Buenos Aires, en una zona donde durante 3 o 4 meses al año no se puede trabajar, y se licita un camino, el tipo que tiene el obrador instalado en la provincia de Santa Cruz tiene naturalmente tiene
va a ganar.
Tiene una ventaja con una empresa que está en Buenos Aires, que es donde están.
Va a ganar la licitación, obviamente, sí.
O sea, porque es el que.
Igual vamos a ser sinceros, los arreglos de licitaciones existieron siempre.
Claro, pero o sea, si Lázaro no formaba parte de la Cámara Argentina de la Construcción, nunca lo dejaron entrar.
Está bien que lo
digas. Yo participé muchas veces y participo en licitaciones y tenés montones de herramientas para poder llevar adelante una defensa en una licitación. Si tenés otros oferentes, salvo que se haya presentado único oferente, no, y no, en ningún no, caso no, fue no, el único.
No. O sea,
entonces, había otros oferentes que tienen, pero y las conocen las herramientas. Si cotiza un precio muy bajo, por precio vil, y la licitación se cae.
Bien.
Si hay otra irregularidad, te presentás y decís tal cosa y la licitación se cae.
Bien.
Pero hay herramientas, no se puede llevar adelante.
Pero
así.
Ninguna, o sea, no se encontró ninguna irregularidad en una de las cinco obras que porque, o sea, hubo 50 obras que se realizaron y se fiscalizaron cinco obras en Santa Cruz.
Cristina, y están hechas.
Están hechas y no se encontró ninguna anormalidad. Cristina pidió que se auditaran todas las obras durante su gestión en todo el país y solamente se auditan cinco obras que demuestra una clara persecución política. Y no se encuentra. Yo hace poco leía que cuando el fiscal Luciani decía que mostraba una foto donde había un soterramiento que no se había hecho porque era una cosa de llanura, el tipo no sabía que en una obra de llanura como es en la de Estepa allá de en el sur, los soterramientos están hundidos,
están por debajo,
se hacen por debajo para que el agua pueda pasar por arriba de la ruta. O sea,
en relación a esto, las últimas palabras, el fiscal pidió el decomiso de los más de 5.000 millones de pesos que significó la defraudación al Estado. Esta es la última información. A mí me corresponde darla. ¿Qué es lo que vos crees al respecto? Ambos que lo están hablando.
Yo creo que este es el vivo ejemplo del Loffer. Es una persecución a Cristina. Nosotros defendemos. Yo por mi parte. No, que en esto no se la puede acusar de asociación ilícita por obras que se hicieron en una provincia donde ella era presidenta de la nación, porque no es responsable de los controles de las obras que se hicieron en todo el país, porque los fiscales
acusan a Cristina de ser jefa de una asociación ilícita, esto es lo último, y piden la inhabilitación para ocupar cargos. Vamos a decir que la fiscalía también es la contraria, en este caso, a la voz de Cristina Fernández de Kirchner, porque obviamente la fiscalía está en contra y va a bregar por sus cuestiones, como todo abogado en defensa de la otra parte, quiero decirles también. ¿Por qué? Porque Cristina puede decir una cosa y la fiscalía va a decir lo contrario.
El fiscal, o sea, yo creo que.
Yo dije Cristina como si fuera mi amiga. Sí, porque la vicepresidenta.
Porque la tenemos de vecina.
Claro, está acá nomás. Yo dije Cristina, es decir, la vicepresidenta de todos los argentinos.
Otra cosa que hace la fiscalía que es repugnante, o sea, suponete que te acusen de robar un camión amarillo y que te lo llevaste y resulta que vos te defendés y el camión apareció, que no nadie se lo robó, y el fiscal cuando te hace te defendés de eso, cuando el fiscal te acusa de haberte robado una moto y una motoneta. O sea,
ahora te hago una pregunta.
Pero es lo que está haciendo el fiscal. O sea,
en esto.
Te acusaron de una cosa y ahora.
Si no es eso, era otra cosa.
En lo cual no tenés derecho a defenderte. La nueva acusación que mete por la ventana.
César, en esto. ¿Vos ponés las manos en el fuego por Cristina Fernández de Kirchner?
Sí, porque aún los actos de gobierno no son judicializables. O sea, los actos de gobierno hechos legalmente.
Hechos legalmente.
Vos no podés.
Si haces un acto ilegal, es judiciable. O sea,
claro, pero una asociación ilícita tendrías que meter adentro de la asociación ilícita a todos los miembros del Parlamento. O sea,
bien,
a todos los jefes de gabinete. Porque todos participaron
todo el ministerio, en las diferentes áreas.
O sea, y no es una sola persona la responsable,
Victoria,
de una
asociación. El préstamo ilícita con el FMI, ese tendría que ser
una asociación ilícita, lo mismo.
Eso también. Ese sí que tiene que ser judicializado.
Uy, se despertó, pero Victoria, mejor que dijo voy a proyectar en futuro positivo y está dilapidando. Sí, porque, Victoria, ¿vos pondrías en el fuego las manos por Cristina Fernández?
Sí, totalmente. Se nota, aparte de que no saben cómo, de dónde sacar, ¿viste? De dónde sacar algo para culparla y no hay.
Ahora vamos con otra temática que creo que vos la has vivido, César, o que has tenido una cierta injerencia y has rozado a muchos que han estado en esta historia, que tiene que ver con la masacre de Trelew, que es otro de los temas que se está viviendo. Contame un poco.
Cuando ocurre lo de Trelew, yo era estudiante universitario, en el año 72 era militante de Económicas y militaba... nuestra participación estaba, controlábamos o hacíamos actividades en el Partido Justicialista en Avenida La Plata, ahí en la Avenida La Plata al 200. Y estando militando ahí, nos llega la orden, o sea, nos habían entregado el partido, y lo estábamos reacondicionando en la sede, y nos llega la orden que debíamos preparar el lugar para recibir a los héroes de Trelew que lo habían sido asesinados en Rawson.
Hoy se cumplen 50
años. O sea, nosotros éramos militantes, yo no participábamos en la, yo militante de estudiantil en la Facultad de Ciencias Económicas.
Sí, sí.
Así que nos tocó de cerca vivir luchábamos contra la dictadura de Lanús, o sea, estábamos peleando por la vuelta a la democracia.
¿Y para aquellos que los tornan de montoneros, qué sentís?
Los montoneros eran nuestros compañeros, o sea, había compañeros que habían optado por la lucha armada y otros en distintos campos, pero estábamos todos por la vuelta por la democracia, o sea, y las organizaciones que habían optado por la lucha armada eran los compañeros, los militantes que en los distintos estamentos políticos, como estábamos, o sea, nosotros veníamos, cuando yo llego a la universidad en el 65, vivo la noche de los bastones largos, y en el 66 llega Onganía y dice vamos a guardar las urnas por 20 años. Nosotros militantes juveniles en la universidad nos pusimos la pelo de punta. ¿Cómo este hijo de puta van a venir a quedarse por 20 años?
Claro.
Bueno, y hubo de distintos compañeros que se diseñaron distintas estrategias para desgastar al gobierno militar y que se llame a elecciones nuevamente. Dos años después surge el Cordobazo,
sí.
Toda la lucha que se hace, las organizaciones desde la universidad, el campo popular, los sindicatos, pidiendo, y los estamentos políticos pidiendo la vuelta a la democracia. Se utilizaron todas las armas y todos los mecanismos para desgastar al gobierno de Lanusse, que se termina obligándolo a llamar a elecciones.
Te lo digo porque decir montoneros en este país pareciera que es una mala palabra. Entonces me parece interesante ver desde tu postura, porque muchos lo tornan así, hay como un fantasma alrededor de ellos, hay quizás un prejuicio alrededor de ellos, es una realidad, y para muchos que nos pueden estar escuchando, está bueno que nos lo digas vos que lo has vivido, desde el punto de vista que montoneros, ¿es una mala palabra?
No, montoneros era...
Porque fíjate que muchas 72, veces, César, se dice, es un montonero, de una manera déspota.
Es como hablar de la cámpora de hoy, la mayor parte de la juventud participaba en política, o sea, era después de 4 años de dictadura militar, hubo una efervescencia por la participación y la vuelta a la democracia, y Montonero fue la representación de la juventud peronista en la lucha por la recuperación de la democracia. Eran pibes como yo. Yo no militaba en la JUB Lealtad, fue una decisión que se hace de Montonero, que se divide en determinado momento, pero éramos todos militantes del campo nacional y popular. Montoneros eran nuestros compañeros.
Bien, perfecto. ¿Vos qué opinás al respecto, luego de tantos años?
Mira, un ratito antes estuve hablando con César y también me comentaba todo eso, ¿no?
Sí.
Que yo realmente lo recuerdo, sí, lo recuerdo de
Pero era muy chica en esa época. Pero no sé, también tenía
el palo que te está tirando César. Claro. Yo no sé. La verdad que en menos de 30 segundos te destruyó. No, pero no importa, todo bien.
Y 50 años yo tenía 10. 10. 10 años, bueno, no tan chica.
No, una niña, 10 sí, años.
Pues,
no.
O sea que estamos recordando anécdotas.
Sí.
O sea, cuando vuelve por primera vez Perón, nosotros como militantes, estudiantes universitarios, nos toca armar la columna, no la del 25 de mayo, sino cuando lo recibe Rucci con el paraguas, sí, que todavía estaba Lanusse, que lo había desafiado, que decía que no le daba el cuero para venir, y Perón pone en el avión a toda la intelectualidad argentina para que no le tire el avión,
claro,
a Fabio adentro, y se viene, y viene a la Argentina, que para en esa isla. A nosotros nos toca armar una columna que salía de Temperley, y éramos pibes,
sí,
de la universidad, 20, 30 pibes que tomamos el tren en Constitución a Temperley a la mañana para ir a... Y me acuerdo que llovía y íbamos leyendo el diario, otro leyendo el diario, no lo conocíamos. Dentro del vagón, cuando bajamos en Temperley, estaba el ejército y empezamos a caminar bajo el agua, y los 20, 30 pibes, a las dos cuadras éramos 50, 100, a las cuatro cuadras éramos 500. Cuando llegó un momento que la columna tenía 20 cuadras, era que el pueblo peronista salía a la calle sacando las fotos que habían tenido guardadas, porque veníamos de la época donde no se prohibía tener los retratos de Perón y de Evita. Fue en el baño que nos damos los estudiantes universitarios en unión con el pueblo en la calle, que íbamos a recibir a Perón a esa isla, que no podíamos llegar, pero fue ahí nace Montonero, nace toda la mística peronista del pueblo luchando por porque la democracia vuelva a la Argentina.
Qué interesante cuando uno lo vivió en carne propia.
Me hubiera
propia.
Gustado, ¿eh? Me hubiera gustado haber estado en esa época.
Qué interesante.
Unos años más haber tenido.
Y también se entiende cuando habla César desde PYME para el Desarrollo Nacional el sentido patriótico que tiene.
Sí, sí.
Porque lo llevan la sangre. Es como una necesidad que las pymes se desarrollen, que se desarrollen a nivel nacional. Como dejar el cuerpo y el alma. Porque en aquel momento dejaron el cuerpo y el alma, y ahora seguís pregonando eso. Porque mira que vos ya podrías, César, vamos a ser sinceros entre nosotros, podrías dejar estar con tu familia, con tus nietos, y sin embargo seguís luchándola, y seguís en pymes o bancos, y seguís dando la vida.
¿Y ya, cómo escribe, ¿eh?
¿Y cómo escribe?
Y siempre está escribiendo una nota nueva.
Es fantástico. ¿Cómo,
la vida misma,
¿cómo
el día que no voy a hacerlo?
Pero sí. Bueno, pero hay que también felicitar y convocar, porque muchos no dicen nada, o muchos a veces se escudan en detrás de que una palabra no se diga, o muchos se escudan en que, César, dijiste mucho, como si en la vida hay mucho poco para decir. Ya con tu historia y con su trayectoria podés decir lo que quieras, creo yo.
¿Sabes una cosa que me distingue? Nunca estoy atrás de los negocios.
Claro.
Siempre estoy detrás del bienestar general,
se nota,
y lo mejor para el país.
Se nota.
Nunca me vas a ver, nunca ocupé ningún cargo público, nunca estuve atrás, me van a decir, nunca le vendí nada al Estado. Digamos, no me mueven las cosas personales del enriquecimiento, sino que el servir a los demás, que yo creo que anoche estaba escuchando un reportaje a Maslatón.
Sí.
De hace un año atrás, y él también nace en UPAU, que era una organización de derecho universitaria, y los que militamos en la universidad tenemos una característica, que como políticos vivimos la política, porque la política en el ámbito universitario es donde mejor se ejerce, y no somos enemigos, sino por ahí tenemos visiones distintas, pero nosotros hay una generación que debemos, para construir un país, el país que nosotros todos queremos, nos debemos unir, inclusive con los que piensan distinto.
Bien, muy interesante. La verdad que hasta emotiva se puso la mesa en el día de hoy. Y ahora ya tenemos nuestra salida telefónica. Él es escritor y todos lo conocemos como el filósofo del pueblo. Estamos en comunicación con Santiago González Casares. Hola, Santiago, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ale? Qué placer volver a escucharte.
El placer es absolutamente nuestro y vamos con César porque yo sé que te adora, pero aparte de esta adoración como filósofo del pueblo, hoy me dijo hablemos de Dugin y les dije yo seguro que sale Santiago. No, contame.
Te pido decir que me lo dijo Victoria.
Victoria. Entonces yo justamente lo que dije es lo adora César, Victoria se contactó con César y entonces sale Santiago. Justamente eso era lo que estaba diciendo yo. Contame un poco cuál es tu parecer sobre lo que está aconteciendo y sobre esto que estamos manifestando a nivel político internacional.
Esto para mí, no para Victoria.
Sí, para exactamente.
Está bien. No, bueno, primero saludar a Victoria, un placer, no sé si nos conocemos y
gusto
escuchar a César, lo estoy escuchando todo el programa y la verdad que es un placer compartir esta mesa virtual con ustedes. La última novedad que tengo con respecto al éxito, primero le voy a contar cómo voy a ir como desde ahora para atrás, pero la última novedad que tengo con respecto a Alexander Dugin es que está infartado, digamos, que está como con una pata aquí y una pata en el más allá. Seguramente tiene que ver, no sé exactamente las características de lo que está pasando exactamente a nivel salud, pero sí sé que hace unos días asesinaron a su hija.
Sí.
Por eso no sé si lo contaron, pero es algo que evidentemente acá después el padre lo...
Te doy detalles. Él iba a tomar, era el auto de él, y iban a viajar juntos en el mismo auto, y él decide viajar en el auto de atrás. Y iban un auto adelante y un auto atrás, iban los dos juntos, y explota el auto de la hija y él venía en el auto de atrás y era el auto de él, ¿no?
Y vamos a decir un poco de su historia. Un hombre de 60 años se hizo conocido en Rusia en los años 1990 en el caos intelectual que siguió al hundimiento del sistema comunista. Una de las personas que tanto habló de la cuarta política, ¿no?
Claro, Dugin es sobre todo, digamos, un asesor político intelectual de Putin, ¿no? No tiene un rol político específico, pero sí ha sido asesor durante muchos años. Por supuesto que este atentado tiene que seguramente alguna vinculación con este hecho. Pero sin embargo, más allá de la política actual y lo que él haga, en términos de asesoría, etcétera, es un pensador político, un pensador, digamos, filosófico, que tiene algunas cosas interesantes para charlar, que se pueden llegar a pensar en la actualidad como alguna alternativa.
Contanos cuáles serían esos puntos característicos de Alexander Dugin.
Bueno, inicialmente la partida, que es el último texto que él presentó hace poco, que decías vos, Ale, la cuarta teoría, implica justamente una especie de recuento histórico de una historia del siglo XIX, siglo XX, en términos políticos, en términos filosóficos políticos, en los cuales ubica en primer lugar el liberalismo, luego viene el comunismo, luego la tercera teoría política sería el marxismo, lo que se llama justamente la tercera posición, la tercera justicia.
Sí.
Realmente se puede leer como el nacionalsocialismo y vertiente fascista, y esta cuarta teoría que vendría a solucionar los problemas al menos de estas tres, si fuera que esta historia funciona.
Sí.
Ahora bien, él ubica el comunismo, o sea, la segunda teoría política, la tercera teoría política, como teorías caducas, ¿no? Es decir, el comunismo, segunda teoría, a morir en 91, la tercera directamente con todo su vertiente nacional socialista que termina con la Segunda Guerra Mundial. Por ende, lo único que reina hoy por hoy es el liberalismo. Esto es lo que él entiende que está ocurriendo hoy, y el liberalismo en términos planetarios, digamos, en una versión planetaria de ese individualismo a rajatabla.
Bien.
Por ende, él propone una cuarta posición bastante particular que tiene raíces filosóficas muy, muy fuertes,
sí,
que se enraiza justamente en la filosofía de Martin Heidegger. Heidegger,
sí,
y que propone una figura que, claro, no puede ser individuo, no es colectivo, tampoco es nación, tampoco es clase y tampoco es raza, y lo que lo toma justamente el texto mayor, digamos, de la filosofía del siglo XX, que es Zeit, es el tiempo de Martin Heidegger, que se llama el Dasein, ¿no? Algo así como un ser ahí. Bien. Una presencia en el mundo. Esa presencia en el mundo tiene una raíz en el mundo que está enraizada ya no en términos, como decíamos, individuales, colectivos, ni de clase, ni de raza, ni de nación, sino en términos, digamos, casi de pueblo.
Bien.
¿No? Que no es un colectivo, pero tampoco es una nación, y sin ningún lugar a duda no es un individuo. Lo que popular, podemos llamarlo de alguna manera, lo que intenta es pensarse antes de cualquiera de las distinciones que dice, o sea, antes de ser individuos, antes de ser Alejandra Piachi, ser sacrosista, etcétera, Santiago Sárez Casares, somos, y antes de ser colectivo, de pertenecer a un barrio, a un pueblo, a una radio, etcétera,
sí, sí,
antes de ser una nación, somos, tenemos una presencia en el mundo, y esa presencia en el mundo tiene una raíz muy profunda en el mundo, y esa raíz es justamente la que puede llegar, ¿no?, a proponer una alternativa a la alienación del liberalismo.
Bien.
Porque es anterior. Lo que propone Dugin es que esta situación de Dasein es anterior a toda caracterización, y que debe organizarse justamente a partir de distintas distintos pueblos que conformen un gran pueblo. Él propone una Eurasia.
Exacto.
Recomponer una nación imperial no despótica. Pero lo más interesante, digamos, de esta figura del Dasein, que hay que ver exactamente cómo puede llevarse a cabo, es que pretende un enraizamiento con la tierra, una existencia auténtica,
sí,
en la cual no sufra los embates de la alienación tecnocentrista y despolitizante. Es decir,
bien,
para no entrar dentro del liberalismo, digamos, planetario, hay que buscar esta existencia auténtica, apropiada, previa a toda designación del sujeto político. Por ende, también propone una multipolaridad.
Exacto.
¿No? Es decir, cada uno debe respetar el Dasein, digamos, del resto de los pueblos. Pero no es una nación, tampoco es un colectivo, no es una clase. Es decir, lo interesante es que busca esta categoría de pueblo. Se puede pensar también en términos de justicialismo, y ha tenido, es un lector de Perón, Dugin,
sí,
que justamente piensa que hay algo está más allá de las fronteras y justamente mucho más acá del planeta. Es decir, que tenemos algo en común de lo cual podemos apropiarnos, que puede ser una alternativa a la globalización, a todo este gobierno tecnocéntrico de lo mediático. Esto, sin duda, en lo que decía César previamente, en términos de lo que es lawfare, etcétera,
sí,
esto podría ser un sujeto de ego, ¿no?, este sujeto pueblo,
sí,
para resistir a ese tipo de embates, porque justamente cada uno de esos pueblos estaría diferenciado y podría apropiarse y resistir, digamos, a todo lo que sería el gobierno, en este caso tecnocrático, pero que puede ser jurídico, puede ser mediático, cualquier enemigo de ese reino global está totalmente desprotegido al día de hoy. Este Dasein propone protegernos justamente pensándonos antes de ser individuo, antes de ser colectivo, pensándonos como una pertenencia a una existencia del popular, digamos.
Bien.
A ser en el mundo popular que podría eventualmente justamente combatir esta idea global a la cual todas las ideas políticas están dirigiéndose hoy.
Un gran análisis, filósofo del pueblo, de la obra de Alexander Dugin, como siempre, fantástico.
Lo conozco muy poco, pero bueno.
Mejor que lo conoces muy poco. Me retiro de la radiofonía argentina.
Esa es la idea.
Bien, contame, filósofo del pueblo, ¿en qué estás?
Estoy con un texto, justamente. Estoy escribiendo un libro sobre este tema, este tipo de cosas, de pensar la filosofía un poco aplicada a la existencia cotidiana. Un libro de divulgación que seguramente salga hacia fin de año.
Bien, ¿entonces lo podemos tener en el 2022?
Yo creo que sí. Yo creo que sea una especie de libro de verano.
O sea, ¡ay, bien!
Cada uno que quiera saber un poco de filosofía y pensarlo en la actualidad, que lo pueda llevar a la playa y en pocas páginas tener una idea somera y por ahí sacar alguna que otra teoría crítica sobre qué es lo que ocurre hoy.
Me encantó. ¿Ya tenés editorial?
Todavía no.
Estás en eso, o sea, sé que estás en eso.
No la puedo decir.
Ah,
no tengo contrato.
¿Viste cómo lo sabía? Te falta firmar nada más. Pero aparte, un libro que va a ser espectacular, porque relaciona la filosofía con la vida, y de una manera desde el llano, que lo podamos leer en la playa, en la sierra, donde querramos, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Es fantástico, como solo el filósofo del pueblo te lo puede brindar, como solo Santiago González Casares también te lo puede brindar, porque es brillante. ¿Cómo ingresamos al filósofo del pueblo para saber cuándo podemos ir a comprar el libro, por ejemplo?
Hay un Twitter que es @filósofo pueblo.
Ya lo está escribiendo Victoria Policicho, porque ella escribe todo. Ya está escribiendo @filósofo pueblo, cosa que todos los oyentes lo deben estar haciendo en este momento, @filósofo pueblo. Y dentro de las primeras, lógicamente, que vamos a tener el libro, está Victoria Policicho, Alejandra Piache y Victoria Policicho. Me imagino Santiago González Casares, me imagino Filósofo del Pueblo, que va a ser así, ¿no?
Pero por supuesto.
O me vas a engañar con César Crosita. Engañar con César Crosita primero. ¿Y cuál va a ser la primera radio que va a tener su libro de El Filósofo del Pueblo? Radio Cultura.
Sin ninguna duda.
Ahí está. Filósofo del Pueblo, gracias por estar, maestro.
Gracias a los tres.
Muchas gracias.
Gracias. Y estuvimos con él. Él es escritor, por si no te diste cuenta. Y el filósofo del pueblo conocido por todas y por todes. Estamos hablando de Santiago González Casares. Le hago una pregunta, ¿tienen algo más para agregar? Porque en el día de hoy hablamos de todo.
Todos los temas.
Gracias, César Crosita.
Gracias, Alejandra.
Nos encontramos el próximo lunes.
El próximo lunes estaremos por acá, si Dios.
Bien. Victoria Policicho, gracias.
Gracias a ustedes.
Ahora,
gracias, Ale.
Nos encontramos el próximo lunes con Pymes.
Para el Desarrollo Nacional.
Pymes.
Para el Desarrollo Nacional.
¡Ay! ¿Te cabe alguna duda? Pymes para el Desarrollo Nacional a las 16 horas el próximo lunes aquí en Radio Cultura. Chau, gracias, los amo.
Pymes para el Desarrollo Nacional con Victoria Policicho, César Crosita y Alejandra Piaggi, todos los lunes de 16 a 17 por Radio Cultura 97.9.